Onda Deportiva, con Julio Rodríguez.
Un minuto sobre las 12 de la tarde. Saludos, muy buenas familia y bienvenidos a su casa, la casa del deporte local, que es Onda Cero Marbella, Onda Deportiva. Desde ahora ya está un poquito más de las 2:30, porque tenemos que arreglar el mundo con nuestro Miguel González García, nuestro decano, hablando de la actualidad de Marbella y del deporte en general, porque hay muchas noticias encima de la mesa. Los papás, las mamás nos preguntan, oye, nos preocupamos mucho por el fútbol profesional, por el baloncesto también, pero ¿qué pasa con los pequeños? ¿Cuándo van a volver, si han vuelto al colegio? Porque no todos están ya entrenando, también haciendo las actividades extraescolares que ellos eligen, también teniendo en cuenta la situación higiénico-sanitaria, fiándose de los clubes de Marbella que hacen bien las cosas, por lo general, que es una amplia mayoría. Desde hace un par de semanas ya están entrenando y trabajando los que tienen fecha de inicio, me refiero pues a los juveniles de División de Honor, de Liga Nacional, los cadetes autonómicos, infantiles autonómicos, y se espera que a partir de hoy mañana, de manera paulatina, se abra la veda también para más equipos de cantera, y en este caso sería pues para todos los que están compitiendo en Segunda Andaluza, que también tienen fecha de inicio en el 18 de octubre. Es una vuelta progresiva. La próxima semana también se espera que sea para los de Tercera Andaluza. Y el objetivo es, pues, no congestionar las instalaciones municipales, públicas y también privadas, de todos los clubes, y hacerlo, pues, eso de una manera programada, escalonada, para que todos puedan al final hacer lo que más les gusta, que es el mundo del deporte. También estamos atentos y nos preocupa el deporte de cantera, que no quepa duda. Y en la actualidad y en la última hora les vamos a hablar del Marbella Fútbol Club, también del Club Baloncesto Marbella. Ambos han disputado partidos preparatorios durante este fin de semana. El primero fue el Marbella el viernes, descansó sábado y domingo, derrota por 0-1 contra el Badajoz, anecdótica. Esto es el inicio de la pretemporada, lo tenemos claro, pero no olvidemos la dinámica y las sensaciones que también se cogen y se toman en estos partidos, que hay que tomárselo muy en serio. Mucho, los jugadores, los que más, porque acaban de llegar, necesitan hacerse un sitio, convencer al entrenador. Esto es diario en cada entrenamiento y los encuentros están para eso. Algunos de ellos están muy pendientes de su futuro, si se van a quedar o no, depende de estos partidos. Que le digan a Javi López eso, por ejemplo, que tiene el hombre 2 años más de contrato y todo apunta a que lo van a ceder. Están buscando en un segunda división B y no en un tercera, porque tiene categoría y calidad para estar en un equipo de la división de bronce del fútbol español, y ojalá que lo consiga, si no es aquí en el Marbella, que ya le digo, lo tiene muy, pero que muy difícil. Noticias que deben de saber de manera puntual, luego lo abordemos con Miguel González García. Está por aquí ya el decano. Decano, muy buenas.
¿Cómo estás, Julio? Me alegro de saludarte, hombre.
Igualmente, un saludo enorme. Enseguida nos metemos en la actualidad del Marbella, pero en primer lugar, los amistosos hay que tomárselos en serio, como ha hecho también el Club Baloncesto Marbella, que ha perdido por 2 puntos, 6-9-7-1, con un conjunto de categoría superior, del LEP Oro, como es el Palmer, cuidado con eso, y el debut de alguno de los chavales prometedores de Unicaja, como God's Power, que le hace honor al nombre, el poder de Dios. Es una auténtica bestia, Miguel. Es un animal este chaval, Si tuviera más centímetros, tendría un hueco en Unicaja. Está por crecer todavía. En primer lugar, ¿qué sensación te deja a ti la pregunta que le hemos hecho a los aficionados? Luego tú desarrollas, después de hablar con el protagonista de hoy. Pero le hemos preguntado a los aficionados del Marbella por internet, ¿te ilusionan los fichajes del Marbella como los de la temporada anterior? ¿Qué respondería el decano?
Si tengo que responder con una sola respuesta afirmativa o negativa, a día de hoy y sin ver al equipo funcionar, y ahora te explicaré o te razonaré lo del equipo funcionar, te diría que no me ilusiona a día de hoy.
Estamos eso con la pregunta, ya luego cada uno desarrolla. Lo ampliaremos. Miguel, quédate con nosotros, que vamos a conocer ya a nuestro protagonista.
Toda la actualidad del Marbella Fútbol Club.
Bueno, en la actualidad del Marbella Fútbol Club, durante toda la semana vamos a hablar de baloncesto, de rugby, que también va a volver la competición para nuestro equipo, el Marbella Rugby Club, para el polideportivo, que hay, insisto, muchas otras disciplinas que reclaman nuestra atención y por supuesto la van a tener. Pero en cuanto al Marbella, pendientes de varios frentes, entre ellos el de los abonados, ¿qué pasa? es que no espabilamos nunca, todo para última hora. Que quede claro el mensaje del club: quien no se abone no va a ir al campo, no se van a abrir las taquillas para vender entradas puntuales. Por eso, de ahí que estén urgiendo a todos a que pasen por las oficinas del club, que están abiertas de horario de mañana y tarde, para retirar su abono. No hay más de 350 abonos a día de hoy. Esa es la realidad que les puede contar Onda Cero, y que ojalá que lleguemos al menos a los 800 que permite la Junta Andalucía. Ya hablamos de esa disparidad, que imagínate que nos tenemos que ir a jugar contra el Marino, el Tamaraceite o Las Palmas Atlético, y allí permiten en las Islas Canarias el aforo completo, 2.000, 3.000 personas. Esto dependiendo de la realidad higiénico-sanitaria de cada una de las comunidades autónomas. Y si son 800 se tienen que hacer notar, porque ya sabemos lo que significa para los chavales, muchos de ellos 6, 7, 8 meses sin tener a gente enfrente animándoles, lo que eso va a suponer. Va a haber dos encuentros esta semana, miércoles y domingo. Preparatorio, el primero de ellos, 6 de la tarde, la Dama de Noche, rival La Real Balompédica Calinense, un histórico con el que hay muy buenas relaciones, ya saben, el amigo Pandalone, presidente, vicepresidente, Marc Julià, secretario técnico, otrora del Marbella, y que ahora están en el conjunto del campo de Gibraltar. El domingo rendirá su primera visita al Marbella a Santo Domingo, para, bueno, un rival también de la categoría, como es Elegido 2012, que acaba de ascender. No va a coincidir con el grupo del Marbella, ese grupo cuarto de segunda B, su grupo A. Estamos con la asignatura esta de la segunda B. Esto yo creo que nos van a dar créditos los... Sé que nos consta que nos están escuchando estudiantes universitarios de la UMA y de EADE, Estadios Universitarios de Málaga. Les mando un abrazo y que sigan estudiando, porque me dicen esto de la segunda B, no hay quien lo entienda, y es verdad. Han hecho un galimatías tremendo, pero no se preocupen, porque hoy el amigo Rubiales ha sido reelegido con 95 votos a favor, 10 en blanco y 24 que no han votado. Es decir, que Rubiales 4 años más. Luego les cuento más cositas del partido amistoso. Antes, vamos a saludar ya a nuestro protagonista en el día de hoy. Teníamos ganas de hablar con él, porque si tenemos que echar la nómina de fichajes del Marbella, los 9 que hasta el momento ha ejecutado, ha hecho oficial, los más ilusionantes en cuanto a impacto que hemos visto entre los aficionados, los medios, han sido el de la semana pasada, Alfonso Herrero, y sin lugar a dudas, Carlos Blanco. Porque es un hombre que tenía cartel y posibilidades para estar en un equipo de segunda división o otro conjunto del grupo de segunda B, aspirante siempre al ascenso. Muy completo, un futbolista del que nos hablan maravillas, que tiene muy, muy buena salida con el balón en los pies, por los dos perfiles, por el izquierdo o por el derecho, y hemos visto que Aira quiere comenzar el juego por ahí, y que además, en estos grandes informes que hay por plataformas como Y Scout, empiezas a echar un vistazo, es que gana inmensísimos duelos individuales y aéreos. De que de esto se adolece mucho, ya sabemos lo que es la segunda B en cuanto a jugadas de estrategia. Se llama Carlos Blanco, está ante una oportunidad, creemos que muy interesante, para hacerse un nombre aún más en el mundo del fútbol. A sus 24 años, este barcelonés de 1,89 m es uno de los baluartes del nuevo Marbella. Carlos Blanco, ¿qué tal? Muy buenas, hombre.
Hola, Julio, muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido a tu casa, que es Marbella, que es por supuesto Onda Cero, que estamos con todos vosotros y muy ilusionados. Es de los que más interés ha despertado, y tú también por las redes sociales lo has demostrado a los aficionados. ¿Qué significa para ti estar en el Marbella?
Bueno, pues la verdad que estoy muy contento. Ya desde el primer día que se pudo hacer todo oficial, ya pues la verdad que he sentido el calor de la gente, también aficionados escribiéndome y todo, y la verdad muy bien. Desde que llegué a la ciudad también aquí muy contento con el club, compañeros nuevos, y pues ahora muy contento, la verdad.
Nos hemos informado bien, hemos hablado con distintos compañeros y entrenadores que has tenido en otras etapas y no lo entienden. Es que este tío era carne de segunda división o de el Villarreal B, aspirar a estar con el primer equipo. ¿Qué te hace decidir por el proyecto del Marbella y decir, bueno, voy a venir de manera progresiva porque sé que este equipo pues tiene toda la pinta de ascender?
Bueno, la verdad que ha sido un verano atípico con todo lo que ha pasado del coronavirus. La verdad que yo creo que en parte todos hemos perdido un poco, y bueno, pues sí que me han llegado diferentes intereses de equipos de categoría superior, pero bueno, la verdad que desde el primer día que me llamó el Marbella y pude hablar con Víctor y el entrenador, la verdad que me lo pensé bien poco, porque creo que es un proyecto ilusionante para todos. Es un club que tiene mucho que hablar en el futuro. Y bueno, yo creo que el equipo, la verdad que poco a poco, porque al fin y al cabo somos muchos nuestros jugadores que llegamos nuevos de fuera. Va a ser un proceso lento, sobre todo al principio de una temporada, pero yo creo que el equipo va a dar mucho que hablar porque hay jugadores para eso y yo creo que la afición, que esperemos que pueda venir al campo lo máximo posible de gente, pues va a disfrutar mucho con el equipo.
Estás en la edad perfecta, Carlos. Son 24 años para dar un salto cualitativo ya en tu carrera, aunque desde pequeño, en categorías inferiores lo hemos visto, pero ahora es cuando, fíjate, como dijo Alfonso la semana pasada, ¿no?, dar un pasito para atrás para saber que este puede ser el tren que le va a llevar hasta la élite, que es lo que imagino a lo que aspiráis todos de manera individual y colectiva. Uh-huh. Por favor, sé franco, porque es que a veces escuchamos a los jugadores hablando como en clave. Vamos a por el objetivo, vamos a por el reto, vamos a por el día... No, tú estás aquí porque quieres subir a segunda división y ser un jugador importante en el Marbella.
Sí, no, por supuesto, al fin y al cabo, en parte por eso también me decidí por el Marbella, porque yo si por una razón u otra me he quedado en un equipo de segunda B, pues yo quería un equipo que fuera ganador, un equipo que pudiera y que tuviera sobre todo la opción de ascender, un proyecto que estuviera adecuado para eso, y yo creo que el Marbella, la verdad, que todo lo que hay detrás de ahora mismo del Marbella, su forma de trabajar y de todo, y todo lo que está apostando por este gran proyecto que viene en camino, pues yo creo que el equipo está para ello capacitado. Va a ser un año, yo creo que difícil, porque hemos de primero pasar esta primera, digamos, fase y quedar entre los tres primeros, pero bueno, cuanto más arriba mejor, si es líder aún mejor, y luego la siguiente fase que bueno, yo creo que al fin y al cabo va a ser un año, esperemos, largo por la parte positiva, porque querrá decir que hemos llegado hasta el final y con el objetivo, yo creo que tenemos todos en mente de ascender claramente, la verdad.
¿Te has estudiado bien lo del tema de la segunda B? Porque ya te digo, esto es un galimatías, ¿eh?
No, la verdad es que ha sido complicado entenderlo. Me tuvieron que explicarlo todo bien, ya incluso cuando llegué aquí aún no lo había entendido aún del todo, porque es un poco complicado de entender todo lo que han hecho, pero bueno, ya sí que una vez me han explicado todo cómo funciona, pues los subgrupos y todo esto, aunque sea complicado, pues más o menos lo tengo todo entendido, la verdad, bastante bien.
Ahora más que nunca, Carlos, para no meteros en follones, los jugadores dicen, no, si yo partido a partido, y así te quitas follones.
Sin problemas para todos.
Que esto es tremendo. ¿Qué tal te ha acogido el vestuario? ¿Quiénes son los líderes que han tomado la batuta, aunque tú estás llamado a ser uno de ellos, que te han hecho un poco de cicerone y te han presentado pues a los compañeros, la ciudad, los sutilleros, Juan, Francis, todos los que tenéis por allí? ¿Cómo han sido esos primeros días y semanas de trabajo con ellos?
Pues bueno, la verdad que sinceramente desde el primer día el grupo me ha cogido muy bien, la verdad. Es complicado llegar a un equipo y verte un cuerpo técnico, también un grupo de jugadores, un cuerpo tan sano, con gente tan cercana a ti, que al fin y al cabo te hagan mucho más fácil el día a día, y ya desde el primer día Javi, Juanmi, Esteban y también Redru, con quien coincidí en Betis, que estuve con él, pues me han ayudado mucho desde el primer día, y la verdad que muy contento, la verdad que es un grupo que al fin y al cabo tener un buen grupo de personas es lo que hace que al fin y al cabo los objetivos a largo plazo se puedan cumplir y por la parte está muy contento, la verdad.
Que lo que es la vida, ¿eh? Redru y tú sois viejóvenes en esto del fútbol, porque habéis vivido muchas cosas, ¿no? En varios accesos.
Por diferentes sitios.
Y es verdad, y fíjate, el mundo se ha vuelto a encontrar. Tengo, permíteme la cercanía, amigo Charlie White, que no sé qué mote te habrán puesto, porque esto, tú sabes, esto te lo imaginarás, ¿no? Aquí en el sur un poquito, en Marbella, en la Guasa.
Sí, funciona así, por eso.
¿Qué te han puesto? ¿Alguno de estos? ¿Lolo Pavón, alguno de estos? ¿O todavía te están teniendo...?
Nada, bien, por, ¿no? por ahora nada.
Joder, qué alegría. A mí me han dicho que tú eres de los tíos cabezones, testarudos, de los que si no consigues algo vas... te vas a pegar de cabeza hasta que lo consigas, que vas de cabeza muy bien a todas, que metes la cabeza en un horno de 300 grados y a ti no se te queman ni las puntas, que es una cosa bárbara. Y tengo un mensaje para ti. Yo sé, si estás preparado.
Sí, adelante.
Venga, a ver quién es.
Hola, Carlos, sobre todo por si no la voz no la reconoces, soy Miguel Álvarez. Sé que te están entrevistando hoy. Te llamo para desearte mucha suerte, que tengas un gran año en Marbella, aunque creo que no hay de desearte mucha suerte, porque tienes lo más esencial, que es ser un buen profesional y buena gente, que para ser un buen profesional es importante también ser buena gente, y seguro que a la gente le vas a sorprender mucho como persona y como jugador, y vas a dar un rendimiento fenomenal. Va a ser un sitio para vivir donde vas a ser muy feliz seguramente y te van a tratar muy bien. Yo estuve poco tiempo, pero la verdad que a nivel personal muy contento, y por tanto creo que vas a encontrar gente maravillosa que te va a hacer la vida fácil en el día a día, indudablemente a nivel profesional va a disfrutar mucho porque es un proyecto muy interesante. Un abrazo grande y lo dicho, que disfrutes mucho, que es lo más importante.
El míster.
Hombre, pues la verdad que me hace una ilusión. Yo creo que no hacía falta ni que me dijera quién era, ya la primera palabra que ha dicho lo reconocí rápido. Pues la verdad que Miguel ha sido una persona, yo creo que estos últimos años para mí, bueno, crucial, yo creo, con quien he aprendido muchísimo. Desde el primer día que llegué a Villarreal, pues me hizo ver lo importante, no solo en el campo, sino fuera, en todos los sentidos, y con quien yo creo que como futbolista, la verdad, con quien más me has aprendido y más he mejorado. Allí 2 años llegué siendo un futbolista y me fui siendo otro totalmente, y la verdad que en gran parte de culpa la tuvo él por todo lo que me hizo aprender, la verdad.
Pues fíjate, como él ha dicho, tuvo una época aquí bastante complicada, porque llegó en marzo con el equipo a la deriva, estuvo 7 partidos, lo acabaron destituyendo. El equipo ganó en cuanto a solidez defensiva y en jugadas de estrategia, pero no, cuando no está para ti, no está para ti. Esto fue hace 3 años y aquí guardamos un muy buen recuerdo de Miguel Álvarez como profesional, como trabajador, como la Copa Pino. Sabemos que está disfrutando mucho allí en Villarreal, pues como es muy cansino, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde se pega allí en el campo.
La verdad.
Es así,
ya,
¿no?
Cuando firmé aquí en Marbella, bueno, antes ya de firmar le llamé, porque al fin y al cabo yo con él tengo confianza suficiente, y le llamé para decirle lo que había decidido, y me dijo que aunque él, pues digamos, futbolísticamente no tuvo una gran experiencia por todo lo que acabó pasando y después, pero que iba a un gran sitio, un gran proyecto y también a una muy buena ciudad, y ya me dijo que iba a estar aquí muy bien, la verdad.
Oye, que en el vestuario estáis bien, estáis tranquilos, lo digo porque claro, estas son épocas difíciles, ¿eh? Porque todavía no se acaba de construir el equipo, faltan un par de fichajes, la gente se mira las caras, lo decíamos, ¿no? Gente que se está ganando una oportunidad, como es el caso de Javi López y otros muchos que están entrando con el equipo. Luego el tema Paulo Vítor, que el hombre pues está como está, que si me duele la rodilla un día entero, otro no, el equipo, el club buscándole una salida, el que no la encuentra. Estas cosas influyen mucho, ¿cómo tratáis de llevarlo?
Bueno, yo creo que el equipo, la verdad, que el grupo en general está muy bien, tanto Javi como Paulo pues entrenan siempre con normalidad. Yo creo que no se hace diferencia a nadie, y yo creo que por la parte esa, pues bueno, estamos todos tranquilos. Al fin y al cabo sabemos que son cosas, digamos, del día a día del fútbol, que gente que va, gente que viene, y más ahora en pretemporada y con el mercado de fichajes hasta el 5 de octubre abierto. Pero bueno, y la verdad que estamos todos tranquilos, trabajando como si fuéramos los que somos, y trabajando el día a día normal, la verdad. Y por la parte esa, todos que muy bien. La gente, al fin y al cabo, ya hay el rumrum ese de que, bueno, gente que puede entrar, gente que puede salir, pero yo creo que en el día a día, por ahora, no está afectando a nadie, la verdad.
Miguel González García es el decano de los periodistas de la Franja de la Costa del Sol. Lleva toda la vida siguiendo a Marbella, tienes que conocerlo. O sea, es que tienes que conocer a la gente que lleva aquí pues mucho tiempo respaldando al primer equipo de la ciudad. Miguel González, pues aquí tienes a Carlos Blanco, que cariñosamente le hemos llamado Charlie White. Digo, pues es el más bonito que le podemos poner, porque con esta gente, con los que tiene ahí en el vestuario, vete tú a saber lo que le viene, ¿no?
Mira, cuando te he oído llamarle Charlie White,
con cariño, ya... claro.
Sí, no, por supuesto,
sí, sin problema.
Llamarlo de esa manera, a mí, te lo juro, se me ha venido una imagen de dibujos animados.
¿Y eso?
Sí, sí, de personaje de dibujo animado. Pero tú sabes, Julio, que yo soy también cabezón en algunas cosas.
Poquito, sí.
Y entonces me he puesto a investigar, y el caso es que a Carlos Blanco no le podemos llamar Charlie White, porque ya hay un Charlie White.
Claro, el de Snoopy, ¿no?
No, aparte de Snoopy, hay otro Charlie White que es patinador de sobre hielo estadounidense.
Ojo, madre mía, entonces es que está yo muy lejos, Miguel, yo no tenía...
Yo esto no lo sabía, la verdad.
Pues ya. No te pongo unos patines para que te confundan, es una cosa más...
Claro, entonces, no sé, yo me quería quedar con la figura de dibujo animado, pero claro, ya me he puesto a investigar y he visto que hay otro Charlie White que también...
Será Charlie Brown, el de Snoopy, la que estoy pensando.
No, sí, el de Snoopy, Charlie Brown.
El marrón. Vaya tela, que este hombre no habrá comido. ¿Has comido ya o no has comido, Carlos?
No, aún no, todavía no.
Estoy esperando
porque he llegado, no, sin problema, porque he llegado de entrenar justo y digo, bueno, me voy a poner a cocinar más tarde porque si no, no me daba tiempo, la verdad.
Escúchame, que Carlos.
Pero bueno, no os preocupéis.
Que Carlos es cocinitas, ¿eh? Te lo digo porque hay otro compañero que le van a poner ya un asistente porque no le da, ¿eh?
Porque no, le cuesta, ¿no?, el tema de cocinar. A mí la verdad que llevo viviendo sobre los 18 años y el tema de cocinar, pues ya, la verdad que no es un problema.
Todavía, Carlos, hay gente que no sabe que el detergente va a la derecha y el suavizante a la izquierda, es lo de la lavadora. O sea, ya lo de cocinar, pues... Decano, ¿qué le preguntas a Carlos? Tiene que ser, ¿eh?, un baluarte de la defensa con Lolo Pavón, ha venido para eso. Este ha venido con el 4, con el 5, con el que se quiera poner a la espalda.
Hombre, el currículum que tiene, a pesar de eso del viejo joven, como tú lo has llamado, yo creo que refleja que es un jugador que por lo menos experiencia en esto del fútbol tiene. Yo, hombre, me gustaría conocer a un poco más a Carlos Blanco, no ya en el tema deportivo, porque bueno, eso ya lo demostrará sobre el terreno de juego. Con estos dos amistosos, hombre, pues sobre todo cuando empieza la temporada y sobre todo si tiene la oportunidad de jugar los dos próximos amistosos que va a jugar el Marbella esta semana, ¿no? El miércoles y el sábado, el domingo, creo que no,
domingo, cuando, sí, miércoles, cuando, domingo.
Miércoles, domingo. Él ha dicho, o acaba de decir ahora, que lleva desde los 18 años fuera de su casa con el tema de, sobre todo viviendo con el tema del fútbol y eso. Yo no sé si cuando te vas tan joven a vivir fuera y a conocer, en mis tiempos se decía conocer el mundo y todo eso, yo no sé si eso te hace ser más fuerte. Más fuerte en lo, no voy a, te digo, dejo lo deportivo al lado, en lo personal, en hacerte persona, en ser un tío que valga por sí solo, que no dependa de evidentemente a la mamá y al papá habrá que llamarlo para decirle, oye mamá, cómo se hace una lenteja o cómo se hace una fideo guisada o algo de eso, ¿no? Evidentemente, pero me imagino que el estar desde los 18 años fuera de tu casa te habrá hecho un poco más, en mis tiempos se decía más hombre, ¿no?
Sí, no, la verdad que sí, me fui pues muy muy joven, digamos, de mi casa, también a un país nuevo, no solo a una ciudad de comillas cercana, sino a 1000 kilómetros de mi casa, en un país nuevo, me fui a vivir a Turín con compañeros, pues digamos, también de diferentes países, una cultura nueva, digamos que era todo nuevo, y la verdad que sí, que sobre todo lo personal, pues yo creo que me vino muy bien para madurar con rapidez, digamos, al fin y al cabo vivir lejos de tu familia y verla una vez cada 3 meses, pues también te hace valorar diferentes cosas que, digamos, en el día a día cuando estás en casa, pues no las valoras lo suficiente porque estás acostumbrado a diferentes cosas, a vivir con tus padres, a ya tener todo hecho y el hecho de empezar ya a vivir solo y en un país diferente, de diferentes culturas, pues yo creo que me vino muy bien en lo personal y también, bueno, también futbolísticamente me vino muy bien el hecho de jugar en Italia, pero sobre todo lo personal yo creo que maduré muchísimo y me vino muy bien, la verdad.
Ahí ten en cuenta, Miguel, que este hombre se viene de Italia con el italiano y con esa experiencia de compartir piso y, bueno, este el confinamiento, pues, no tiene que sufrir, todo lo padecemos, pero no como a una persona que no está acostumbrado a vivir en el exterior y buscarse las papas, las habichuelas, él solo, seguro que sí. Carlos, en este nuevo periplo del Marbella, bueno, primero, quiero que nos digas desde fuera, sin tener ni idea, qué se piensa del Marbella. Y ahora que estás dentro, si esa versión se asemeja a lo que te habían dicho.
Pues bueno, yo Marbella la verdad que ya lo conocía, ya jugué aquí en la época del Betis, bueno, no jugué porque estaba sancionado, pero viajé y yo ya vi que era un gran club y estos últimos años, pues ya como este último año se jugó playoff y todo, pues la verdad que un club grande, y al fin y al cabo ya cuando me llamaron no me hacía falta mucho que me explicaran cómo era todo porque ya me imaginaba que es un club grande en una ciudad muy bonita y bueno, pues ya viéndolo desde dentro, pues confirmo todo lo que yo pensaba, que es aún más grande por toda la gente que lo acompaña, el proyecto que tiene detrás, la gente que hay dentro del club, que yo creo que es magnífica. Al fin y al cabo, yo desde el primer día, pues, he tenido para todas facilidades, llegué aquí y a los 2-3 días ya estaba en un piso viviendo ya con todo instalado y, pues, la verdad que aún mucho mejor de lo que me esperaba, pero bueno, aún teniendo ya desde el inicio buenas expectativas con todo.
En lo puramente futbolístico, y te libero para que hagas un poquito, nos cuentes el menú del día. Siempre cerramos el programa contándonos Miguel lo que va a hacer en su casa, que Miguel es muy bueno con el cochinillo al horno y con la sardina, pero yo creo que nos va a sorprender en el día de hoy. Te decía, en lo puramente futbolístico, ¿te sientes cómodo en ese esquema, este juego que de momento está proponiendo Aira, tenemos que verlo mucho más, el 4-3-3 o jugar sin punta referencia, sacar el balón desde atrás con la personalidad que debéis tener, sobre todo los zagueros y la gente que tiene que venir a recibir, y a los que no estamos en el día a día, dinos si es la impresión correcta o qué dibujo es el que plantea, qué quiere de vosotros el míster, presión alta, cuéntanos cuáles serían esas líneas básicas.
Bueno, sí, lo que tú has comentado, al fin y al cabo, que saquemos el balón desde atrás, que seamos un equipo que proponga, que llevemos la iniciativa del juego, y luego cuando la perdamos, pues que seamos rápidos a presionar, que presionemos arriba todo lo que podamos, sino bueno, juntar líneas, pero eso, que sea un equipo que proponga, que lleve el partido sobre todo.
Uh-huh. Carlos Blanco, te voy a liberar, te mando un abrazo enorme, de verdad, de corazón, te decimos lo mismo que al resto de compañeros que llegáis nuevos, que no estáis solos, que vuestra suerte es la nuestra, y ojalá que Marbella no sea un sitio de paso, sea un sitio para establecerse, porque de hecho lo tiene todo. Tiene una ciudad maravillosa, una gente que ya la conocerás cuando puedas tener ese contacto más cercano, más palpable, y donde seguro que puedes hacer carrera, además sin la presión mediática. Aquí somos muy poquitos. No es como te vas a Madrid o a esto, que te comen, ¿no? 50 tíos llamándote todos los días. Así que disfrutes esta experiencia de tus 24 años y te mandamos un abrazo enorme.
Pues nada, Julio, el placer ha sido mío estar aquí y espero que haya más oportunidades. Muchas gracias por todo.
Miguel, me quedo contigo, estás ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Me quedo contigo porque quiero comentar varias cosas picaditas y tú me dices tu opinión. Tú sabes, porque estuvimos viendo en el amistoso, es un decir, ¿no? Porque que cada vez que pones footers, lo de ver es una cosa que tienes que...
Si te sirve de consuelo lo que te voy a decir, a mí se me cortó la imagen en el minuto 27 de la segunda parte y ya no volví a ver más partidos del Marbella.
Ah, pues tuviste suerte, a mí se me cortó en el 28 de la primera.
Y sí, el 27 de la primera parte se cortó y ya no volví a ver más, no, más fútbol.
Lo logré engancharlo en el 71-72 con una ocasión de Manel, pero bueno, sí, que estamos en lo de siempre y esto es cosa de los clubes. Esto es culpa solamente de los clubes porque venden los derechos de imagen a quien se los vende, que tiene que darle una mínima calidad. Yo entiendo que todos nos tenemos que todo el mundo se tiene que buscar la vida y que tiene que tener, y que Futes ha hecho cosas muy buenas, lo ha hecho, lo ha demostrado en este playoff de ascenso.
Con ascenso segunda y de tercera.
Ha funcionado muy bien.
Lo ha hecho muy bien.
¿Por qué? Porque sabe que la oportunidad es enorme, que no podían fallar, que hay mucho dinero, boom, 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 pero luego tú no puedes cobrar 3 euros por un amistoso del Marbella Badajoz.
Y sobre todo cuando se te va a cortar, en el minuto 27 de la primera parte.
Y que no es tu plataforma, que es la plataforma de la subplataforma. En fin, yo espero que mejore, porque al final los clubes por 30.000 euros que le va a pagar Footer no tienen otra plataforma. Y ojalá que esto les sirva para mejorar, porque es, más ahora que está todo cerrado, que es decir, que la gente no va a poder ir, es una responsabilidad. Debería haber un servicio público, que es la pena, ¿no? Que ojalá que la televisión municipal pudiera hacerlo, que Canal Sur pudiera hacerlo, que Televisión Española, en sus divisiones territoriales, al final es de dominio público, ¿no? Nos encantaría tener ese mínimo registrado, pero es imposible. Picadito, te cuento. No jugaron ni Sissé ni Busquets. Y la gente, cuidado, el coronavirus, tal. No, nada de eso, estaban allí. Pero Sissé y Busquets no fueron porque no tienen todavía la ficha tramitada. Y dirán ustedes, pero si es que para los amistosos hace falta ficha tramitada, pues ahora sí. Y están a vuelta porque si es complicado, los trámites en la Seguridad Social, Hacienda, en el INE, en Correos, los hospitales para pedir cita, pues imagínate cómo estará, Miguel, la oficina de extranjería en Málaga. No han sido capaces todavía de escribirlo. La idea es que lo consigan para la semana que viene. Así que Sissé y Busquets no pueden jugar los amistosos hasta que esto se arregle. Será duda para el miércoles y para el domingo. Y
a propósito, perdóname, un inciso.
Tú haz lo que quieras. Rápido. Venga, tú me vas
y
apuntando.
Un inciso muy rápido y esto, un tirón de oreja al Marbella Fútbol Club y a su gabinete de prensa. No se puede colgar en las redes sociales una alineación del Marbella con números del 1 al 11 y después que los jugadores salten con números ya asignados, aunque no tengan su nombre.
Bueno, como de todas maneras no lo íbamos a ver porque no lo hemos visto.
Pero por lo menos...
Son cosas a mejorar, por supuesto.
Son cosas a mejorar, ¿no? Por lo menos esas... Sí. Son detalles que fíjate, parece que no se tienen en cuenta, pero yo lo tengo en cuenta.
Los detalles es lo de siempre, que con una persona o dos para todo, porque al final el club crece mucho, todo es muy grande, pero te vas a la oficina y son lo mismo de siempre.
Claro,
son lo mismo de siempre para un proyecto para segunda división. O sea, jugadores nuevos, entrenador nuevo, En fin.
Sí, pero los que trabajan llevan 5, 10 años, 20 años trabajando allí, ¿verdad?
Sí, son los mismos. Y los que han llegado nuevos, pues son muy pocos para una responsabilidad como la de llevar un gabinete de prensa. Solo me ciño ahí. Pero bueno, otra cosa importante. Gudiño, veremos a ver si llega para el inicio de liga. Y dirán, usted no estaba con la selección de Panamá, ya ha acabado la concentración. Pero igual, problemas con el visado de Gudiño. Problemas para hacer la ficha. Son optimistas y quieren que para la semana que viene pueda viajar para venir. Ojalá sea antes, ¿no? Porque esto no va a estar para el día 18 de octubre, que es que ni conoce a sus compañeros. Y es uno de los fichajes en los que más están insistiendo como... Cuidado, que es un jugador muy importante, aunque tenga 20 años, como tenía 19, 20 años en su día Jürgen, y fue un hombre importante. Así que confía mucho en él. Y luego está el problema, y digo problema en mayúsculas, de Paulo Vitor. Paulo Vitor se ha convertido en un problema en el vestuario, Miguel. Porque un día entrena, otro día lo de la rodilla, otro día lo de tal, y hubo un encuentro, o un desencuentro, mejor dicho, entre Aina y Paulo Vitor antes del amistoso. Paulo Vitor no jugó ni un minuto. Y no era por problemas físicos. Y el problema de Paulo Vitor es que le queda 2 años de contrato y que cobra un pastizal. Después de Granero es el que más cobra ahora mismo en esa plantilla. Y le quedan 2 años de contrato. ¿Qué pasa? Que nadie le quiere. Hablo del mercado, no que Paulo Vitor, que es un muchacho que a mí me cae fenomenal, genial y con el que me llevo muy bien. Luego puede tener sus indisciplinas o no, tengo ningún problema con él. Pero como futbolista... extremo en el mercado y tal, no lo quiere nadie, tiene una ficha altísima y el Marbella está dispuesto a regalarlo, es decir, a no cobrar nada por su traspaso con tal de ahorrarse la ficha y poder quedarse eso para firmar un jugador. Y este problema se enquista porque ya está en el día a día en los entrenamientos, porque Aira no le cuadra, ya lo dijo aquí, y Paulo Vitor, insisto, necesita una salida por el bien suyo particular y por el bien del Marbella, para que se quede con una ficha libre y por ahorrar dinero. No se vengan con las historias de proyectos de 15.000 espectadores, de nuevo estadio y tal. El Marbella está invirtiendo menos dinero que el año pasado y eso entra por los ojos a todo el mundo. Y se lo está jugando todo el caballo ganador. Y como les llevo diciendo mucho tiempo, la gran aspiración del Marbella se llama Dioni. Hay 3 delanteros que quiere de un grandísimo perfil, pero la principal es Dioni. ¿Qué ocurre? Que la cultura leonesa no le va a dejar marchar sin poner pasta encima de la mesa. Y porque Aira no salió de allí muy bien porque lo querían renovar y no quiso renovar. Entonces, fortalecer al Marbella como que no lo tiene muy claro. Pero Dione...
Es un rival directo para el ascenso.
Sí, y es el delantero principal, ¿eh? En esa lista de 3. Terna, 3. El principal. Mínimo van a llegar 2. Por lo cual, Javi López va a salir cedido sí o sí. Y están intentando buscarle acomodo en segunda B y no en tercera. Sino en segunda B, y si es posible, cerquita. Pues mira, elegido no sería una mala opción, ¿eh? Porque está bastante cerquita y tal, y juega en otro grupo, no sería mala opción. Pero a Javi López no se lo va a quedar, lamentablemente, digo, porque el muchacho se está partiendo la cara. Le quedan también 2 años de contrato. Entonces, tema Paulo Vitor, tema Javi López, tema Gudiño, que ya lo hemos visto, que está ahí regular por el tema de venir. Y solamente tenemos constancia de un equipo que ha preguntado, que a medio se ha interesado por Paulo Vitor, que es un filial, no voy a decir nada más, es un filial, no voy a decir nada más, a ver si no lo tuerzo y luego no lo quiere fichar, insisto, por el bien de los dos, del jugador y del club. Y a todo esto, Miguel, la pregunta a la que ahora me hago referencia contigo es si hacía ilusión o no los fichajes del Marbella. Realmente la pregunta es, ¿te ilusionan los fichajes del Marbella como los de la temporada anterior? La temporada anterior, hablo solamente del periodo de verano, no de enero, donde vinieron Granero y Callejón. Los fichajes de Marbella fueron Santomé, por cierto, Santomé no jugó ni un minuto y Santomé no está lesionado. Yo lo dejo ahí, ya se pueden imaginar por qué no jugó. Santomé, Redru, Saúl, Javi López, Yaemil, Manel y Óscar García. Estos fueron los fichajes del Marbella, cuidado. Y este año... se quedó a Forlín, que ya había venido en verano, en Jürgen también, que estaba cedido, lo continuó, ¿no? Y este año pues han llegado Planas, Quezada, Ortuño, Gudiño, Busquets, Herrero, Sise, Carlos Blanco y Cordero. De los que tienen más cartel o más conocidos aquí, pues Carlos Blanco. Quezada, que estuvo en el Recreativo de Huelva y que apunta muy buenas maneras, pero insisto, era el pilar del Recreativo de Huelva, que no se metió entre los 10 primeros, ¿eh? Aunque veamos que está muy bien Carlos, y ojalá que Quezada dé ese resultado, pero Quezada es el que viene a sustituir a Elías, ¿vale? Y la gente dice lo siguiente en cuanto a los fichajes. Ilusión por los fichajes, jóvenes promesas. Hay que dar confianza a los jugadores y al míster, siempre fiel al Marbella. Eso dije José Fers. José Ramón dice: necesitamos un delantero que conozca bien la segunda división B. José Vázquez: esperemos que sean de nivel para estar ahí arriba. Alejandro Fuentes: falta un delantero. Te ilusionan, dice José Antonio Enríquez. No, directamente, como el decano. Samuel Cortés: hay que verlos en acción. Para mí, a alguno de la temporada pasada no han dado aún el nivel que tienen que dar o se esperaba que diera. Pero la verdad que todo lo que vengan a aportar se le espera con los brazos abiertos. Eso en el perfil de Facebook y en Twitter también leemos. Dice por aquí Esquilador: fichajes cuanto menos raros. Lo que he hecho de menos Marbella, que en teoría, por presupuesto, debería luchar por quedar primero. Manu Forer Runner dice: ilusión, por supuesto, como cada inicio de temporada, pero para ser sincero, no conozco ninguno de los fichajes. Así que por ahora prefiero no dar mi opinión, cosa muy sensata también, ¿eh? Aquí no sabemos lo que va a ocurrir con los fichajes. No conocemos a Gudiño, no conocemos a Busquets, nada más que las referencias. Luego pueden ser maravillas absolutas. El tiempo lo dirá. Marbellero: más que ilusión, lo que me crea es expectación con algunos fichajes. ¿Acertaremos o no? Y Gustavo Amaro dice lo mismo: a la expectativa. Y Álvaro Pimentel: creo que la afición está más decepcionada por las salidas, sobre todo de Wilfred y Saúl. De los nuevos, de los de la parte defensiva, parecen buenos fichajes. Los que vienen de fuera de España tendrán que demostrarlo en el verde. Tu reflexión, Miguel.
Mira, estoy con lo que ha dicho Álvaro Pimentel y Manu Forer Runner, con los dos. O sea, evidentemente, yo te he dicho rápidamente que no estoy ilusionado con los fichajes por una razón muy sencilla: no los conozco. No los conozco. Por lo menos el año pasado, de los que vinieron, tenía conocimiento de alguno. Sabía de que Oscar García, Saúl, no me acuerdo ahora de Redru, por ejemplo, que estuvo en la cantera del Sainz. O sea, son jugadores que por lo menos tenía un conocimiento de ellos. Y tenía referencia de ellos. Una referencia mayor o menor, pero por lo menos tenía una referencia. Yo de este año no conozco a nadie. No conozco a nadie. Y por lo menos, para hablar de ello, me gustaría verlo jugar. Ahora, por nombre, a mí los fichajes del Marbella no me dicen absolutamente nada. Cuando lo vea jugar y cuando lo vea en acción, a lo mejor me tendré que tragar mis palabras y decir: pues señor, me he equivocado y este jugador me gusta, este me gusta más o este me gusta menos. Pero ahora mismo, y te reitero la pregunta que te doy, ¿te ilusionan los fichajes del Marbella? No.
A ver, como periodista, pues suscribo tus palabras, que es lo principal, que es siempre beneficio de la duda, de que hay gente que está trabajando desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde viendo vídeos, oteando el mercado, y oteando el mercado porque es que no hay alegría económica para que el Marbella fiche como el año pasado. Esto es una obviedad, y si no nos damos cuenta ahora es que no sabemos el mundo en el que estamos, porque de los pocos clubes que de esta categoría que no han entrado en ERTE, que han continuado y con una inversión mayor o menor, haciendo ajustes que los ha hecho en el club, pues ha mantenido una cierta, vamos a decir, capacidad gestora y económica. Ante la ausencia de patrocinadores y de muchas cosas, de los propios ingresos de los abonos, pues que van a tener muy pocos, no supera los 340 a esta hora, lo que le podemos decir. Pero
vamos, que todos van a poder ir al
sí, a los partidos. Porque no se van a vender localidades, ¿eh? Lo hemos dejado claro. No se van a vender. O sea, 300, 400 o 500 lo que acaban como aficionados. Y se permiten hasta 800. Y sería una pena, ¿no? Ver esto como un secarral cuando vengan a jugar pues equipos de la enjundia, del Recreativo de Huelva o del propio Algeciras, por poner el primero, aunque sea el partido a domicilio. Muy pendientes estaremos de estos próximos pasos, insisto, porque el Marbella debe fichar mínimo a dos jugadores, un extremo que también están oteando el mercado y un delantero que saldrá de esa terna de futbolistas muy top encabezada por Dioni, que es el primero que se quiere traer. Evidentemente nunca lo va a decir el club, porque al club no le interesa subir el valor ya en el mercado que tiene este futbolista. Muy importante.
Si ya de por sí el valor lo tiene alto.
Que quede claro que la llegada de un delantero, referencia, no va a quitar sitio ni a Manel ni a Óscar García. Manel y Óscar García son fijos en el equipo de Aira. Los quiere a los dos. Por eso,
complemento.
Por eso le dijo a Manel, no, complemento serán algunos de los dos. Pues se supone que el que viene, ¿no? Viene a jugar. Porque Manel, insisto, pidió salir en su día porque tuvo una oferta muy buena y le dijo al club que era Nike de la China, que no se iba. que aquí ha cumplido su contrato, que es un hombre importante, que se va a quedar, que patatín y que patatán. Así que esta es la actualidad ahora mismo del Marbella. El 5 de octubre se cierra el mercado. Hay que moverse esta semana porque tampoco es cuestión de que el que llegue no esté al 100% para el inicio de la campaña. Y algunos están entrenando, eso sí, pero no tiene nada que ver con el dibujo y el esquema de un entrenador. Si es que Dioni tendrá mucho andado porque conoce perfectamente cómo quiere jugar al fútbol. Estuvo jugando playoff hasta hace poco en el estadio de atletismo, que pudimos cubrir partidos suyos. Pero si es otro, que insisto, también está mirando gente muy muy importante y con renombre, podría dar ese chip a la afición que ahora mismo yo entiendo que no tengan. Porque si me preguntan si yo fuera aficionado, si estoy ilusionado, pues tampoco estaría ilusionado, insisto, porque un equipo por hacer y que no se ha firmado a 3, 4, 5 jugadores de la categoría, como fue en su día Samuel Delgado, Granero, Gallejón, que luego veremos a ver el resultado. Los que están también tienen que dar un salto, ¿eh? Granero tiene que dar un salto, Gallejón tiene que dar un salto y el resto también, ¿eh?
Julio, yo a la reflexión esa última que tú has hecho, yo me hago una pregunta. Vamos a ver, los aficionados del Marbella no se están sacando el carné, o no están renovando el carné, o no se hacen abonados nuevos a la espera de qué fichaje va a traer el Marbella. Yo, sinceramente, mi humilde opinión va más bien por el tema por el tema sanitario. O sea, es decir, si tú te vas a gastar un dinero, sea 150, 200 euros, en un carnet, que eso habrá gente que le pueda parecer una cantidad irrisoria y a otros le pueda parecer un mundo, se le pueda ir la vida en eso. Yo, sinceramente, la gente está pensando más en gastarse esos 150 o 200 euros, 180, no sé cuánto está el carnet, o a ver a qué jugador le traen para animarlo. Yo, sinceramente, yo pienso que está más en el tema sanitario por una razón muy sencilla, porque claro, están diciendo, venga, vamos a abrir ahora el campo para hasta 800 personas. Ojalá que no pase, pero ¿y si los rebrotes estos, que ya de por sí dicen que no estamos en una segunda ola? Yo digo que sí, que estamos en una segunda ola. Imagínate que esto, por la mano del demonio, se multiplica. No voy a decir por cuánto, pero se multiplica. Y ahora pues dices, voy a cerrar, hay que cerrar los campos. Y no va nadie a los campos de fútbol.
Bueno, entraríamos como siempre en la teoría compensatoria, porque claro, hombre, si alguien hace el tema,
pero bueno, vamos a ver, pero ese dinero yo, no se va a yo quedar sinceramente ahí. Yo sinceramente, y es una humilde opinión, o sea, yo no tengo esa capacidad de meterme
opinión es muy válida para nosotros, para ellos toda la vida,
en el pensamiento de los aficionados del Marbella. Pero yo creo que la cosa va más por el tema por el tema sanitario, y porque hay gente que evidentemente le cuesta mucho dinero, le cuesta mucho pues tener que gastarse 200 euros por un carnet del Marbella, aunque parezca mentira, pero es que es así, aunque parezca mentira, pero es que es así, que más por el tema de los jugadores. Porque Julio, el año pasado por esta fecha, que evidentemente ya había competición, ya había mucho más socios y más abonados en el Marbella de los que hay ahora.
La conclusión definitiva a la que quiero llegar, Miguel, es que el año pasado, sin este problema y esta crisis, no solamente sanitaria, sino por supuestamente económica y social, sin esta crisis, el Marbella no pasó de los 800 abonados, y voy a decir la palabra, reales, ¿vale?
Claro. Porque
a 1000 no llegaron, y 800 digo que pagaron, porque otros que no pagan, o que son VIP, o que son...
Sí, no, son VIP,
lo que tú quieras, pero más de 800, o sea, hace un plantillón, como hizo... Que lo del año pasado fue un plantillón del Marbella.
Claro.
Y no pasan de 800. O sea, hay que hacérselo mirar. Y fíjate que la estrategia ha sido distinta. Me llama mucho la atención porque el año pasado, donde pusimos el foco, y yo fui el primero que me la envainó, y lo he dicho mil veces, ¿eh? Hay todavía gente que se da golpe en el pecho diciendo que yo lo sabía. Yo, cuando ficharon a David García Cubillo, yo pensé, vaya torta que se va a meter en el Marbella, que este hombre aquí no ha entrenado.
Y yo también lo pensé.
Y esto mismo se lo dije a Cubillo, ¿eh? Y le dije, bueno, te voy a dar el mismo beneficio de la duda que le di a Medinafti, que vinía a entrenar a los juveniles del San Fernando y no se sacó el título de entrenador hasta el verano que firmó por el Marbella. Y fíjate lo que ha sido David García Cubillo. Pero quiero decir con esto, el esquema de entrenador, perfil de entrenador, que, bueno, no puede ser costoso, tal de la categoría, pero que sé que me va a funcionar. Voy a fichar a buenos jugadores o muy contrastados. Ha sido un poco al revés. hemos fichado a un auténtico bastión como entrenador, con un currículum, con unas credenciales solventes, con ascensos a segunda división, muy reputado, pero luego nos estamos trayendo a esos futbolistas que tú dices, lo conozco, vaya bicho, no sé qué, no. Salvo, insisto, de los nueve, vamos a decir el 20-30%, con el propio Carlos Blanco, con Cordero, que también ha tenido una mala racha, pero bueno, ha jugado en el Sporting muy joven, Herrero, portero en segunda división, pero el resto te deja indiferente, ¿no? Y quizás esos indiferentes nos van a cambiar el discurso viendo la mano del entrenador por el que se han gastado los cuartos, que es Aira, y que tiene un mercado también muy, muy importante. Así que vamos a estar pendientes de cómo va a confeccionar la plantilla el Marbella durante esta semana, porque lo de Paulo Vítor hay que solucionarlo por el bien, insisto, de la plantilla en el día a día, del jugador y del Marbella, por liberar espacio para fichar a gente. No espacio salarial, que aquí, bendito problema, que no tienen el de segunda división, porque es un gran engaño lo del fútbol.
Pues, o sea, en segunda... el otro día leí un artículo en una prestigiosa revista online que se llama Palco 23, no sé si tú la conocerás, sí. Que habla mucho del tema del deporte, y precisamente esta publicación sacaba una información de que ya había, creo que eran una decena de clubes de segunda división B que se habían unido para hacer un llamamiento a quien corresponda para que se tenga un límite salarial, porque hay esos clubes reconocían que hay entidades, que hay equipos que evidentemente pues no tienen problemas económicos y se pueden gastar todo lo que quieran y más. Claro, y eso va en detrimento de otros clubes que son más humildes y pues prácticamente pues tienen que ir día a día y que dependen mucho más de a lo mejor de esos abonados que se han sacado su carnet o de la valla publicitaria que puedan poner en su estadio donde juegue, que no quede de subvenciones o de dinero que puedan pillar por otro lado, ¿no?
El límite salarial lo pone en marcha Tebas y funciona por dos motivos principales, que luego a todos nos escaman y es un rollo y hay que ver y qué vueltas con el límite salarial, por dos motivos fundamentales. El primero de ellos, la subsistencia como empresa de los clubes de fútbol para que no desaparezcan y tengamos cada año un equipo nuevo, como pasaba en Lorca, en Murcia y tal, en unos, en otros, tenemos ejemplos para regalar desde Granada 74, tú fíjate tú lo que podemos hacer. Primer objetivo, que todos tengan marcada la viabilidad, sepan las reglas del juego para que acabando la temporada todos puedan empezar sin denuncias ninguna de futbolistas, sea sostenible la llegada económica del club, el ingreso, gastos, y pueda continuar. Ese primer objetivo. Y el segundo, que haya una competencia más leal y no haya algunos equipos que se puedan gastar muchísimo porque tienen un gran músculo financiero y otros que tengan, no tengan ni para pipas. Y ahí se intenta igualar. Y yo lo entiendo en segunda vez que esto pase. Pero, insisto, la Liga de Fútbol Profesional es una cosa, primera y segunda división, ahí está la LFP con Tebas, y aquí tenemos en la Federación, que es otro melón que tendrá que abrir el señor Rubiales, porque esta misma mañana, hace apenas una hora y media, lo acaba de confirmar como el próximo presidente de la Federación Española de Fútbol por 4 años, con 95 votos a favor, 10 en blanco y 24 que no han ido a votar, es decir, mayoría absoluta y suprema. Y no estaría mal que velara también por los intereses de la segunda B, que el año que viene pues se llamará Primera Federación, Segunda Federación, Tercera, o con el nombre que les dé la gana. Que vaya lío, no nos habíamos acostumbrado a la Primera, Segunda, Tercera Andaluz aquí. Estamos aquí con la Primera REF, Segunda REF y lo que te rondaré, Morena. 2:50, para los que nos estén escuchando en directo, muchas gracias, os queremos y seguimos aquí todos los lunes. Para los que los están escuchando ahora y están en su casa ya relajados, o en el coche, o en el tren, porque nos escuchan también desde Málaga, ¿no? El tren aquí en Marbella que no hay. O en el paseo marítimo, os mando un abrazo y gracias por seguir Onda Deportiva Marbella. Decano, ¿qué hay de comer hoy en casa de los González García?
Pues mire, tenemos pasta, hoy toca pasta, pero te voy a poner los dientes largos. La jefa está haciendo hoy pan con plátano.
Oh, Dios mío, qué cosa más buena, de verdad. Potasio, importante, muy importante.
Señor, para memoria.
Entre eso y la pasta, bueno, para correr una buena tirada larga hoy lunes para empezar con fuerza. Miguel, que te mando un abrazo enorme, cuídate mucho,
Igualmente, fuerte abrazo.
Familia, esto que escuchan es Onda Cero, Marbella, y es Onda Deportiva. Y quien les habla, Julio Rodríguez, servidor. Familia, cuídense y siempre que puedan, hagan deporte.